Esto es Lens Blur, el podcast de cine en donde el realizador de estas frases de la semana también se va a ir a huelga con todos los demás escritores de Hollywood.
Get ready. Lights, camera, action, action.
Esto es Lens Blur.
Lo bueno es que al final de cuentas, si el que hace las frases de la semana se va a huelga, pues ni nos vamos a dar cuenta, porque es, sería exactamente lo mismo, ¿no? Frase o no frase, creo que quedamos mejor parados sin frase, incluso.
Al contrario, cambiaría.
No, al contrario, Spotify nos demanda si hacemos eso. Pero bueno, allá ustedes,
Bienvenidos a Lens Blur, ¿cómo están?
Pues algo consternados, y justamente tiene que ver con esta frase de la no frase, pero la verdad se está consternado porque algo que vivimos ya hace bastantes años y tuvo muchas repercusiones, ¿no? En grandes, en importantes contenidos que se daban en esas fechas, por ejemplo, The Office, ¿no? Por ejemplo, Two and a Half Men.
¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Ponme en contexto.
De la huelga de escritores,
¿no? Ah, es que estalló la huelga de escritores, ya está oficialmente en huelga el sindicato de escritores de Hollywood.
Así es. De América, Alex.
De América, sí, claro.
O sea, esto es importante.
Pues, ¿qué dije? De sí, Hollywood es lo mismo, ¿no?
Ah, no, sí, es lo mismo, sí. Es el epicentro de toda la cultura. Sí, así es, se destapó. Recordemos que hace algunos años...
En 2008.
Era 2008, era en base a todo lo que era... recordemos que estaba en auge, ¿no? Los DVDs. Estaba en auge todo esto de las regalías, ¿no? En base a las compras que se hacían gracias a estos productos. Y pues bueno, los escritores sentían que necesitaban también recibir algo aparte, entre algunas otras cosas que se vieron, ¿no? Pero lo principal fue eso. Ahora con todo el boom que estamos teniendo, pues del streaming, ¿no? De estas plataformas que ya ahora literalmente hasta Starbucks ya tiene la suya, ¿no? O sea, todos ya tienen su servicio de stream. Pues otra vez se tuvieron que volver a replantear algunas cuestiones en cuanto a lo que ganaban, ¿no? En cuanto a reproducciones y cosas así. Y pues no se llegó a un acuerdo y fue pues por esa razón por la cual está ya, ¿no?
Bueno, principalmente es que el contrato con el sindicato termina este año y es por eso que entraron en negociaciones desde hace ya un par de meses, entraron en negociaciones para pues establecer las nuevas condiciones de este contrato. Los escritores básicamente piden un mejor sueldo base, piden... mejores residuales de las ganancias de los programas, piden que haya menos escritores por programa, ¿no? Supongo que como para que el escritor principal de un programa pues pueda redituar más de alguna serie o película. El caso es que no llegaron, como dices, a un acuerdo, y entonces a partir del 1 de mayo era como la fecha límite, y entonces oficialmente ya están en huelga. Y pues como bien lo decías, en el 2008 esto fue un tema muy delicado porque muchas series se quedaron con sus temporadas a la mitad, muchas películas se retrasaron, incluso una película que seguramente los tres tenemos presente, Quantum of Solace de 007, la razón por la que es tan, bueno, no tan mala, pero tan extraña, digámoslo así, es que la tuvieron que terminar de escribir entre los actores y los directores porque no había guionista.
Daniel Craig y el director.
No había guionista. Básicamente los guionistas pertenecientes al sindicato no pueden trabajar mientras estén en huelga y anticipan que van a ser por lo menos unos 3 meses.
Sí.
Claro, es un tema delicado, ¿no? O sea, digo, tú lo sabes, Raúl. O sea, tú y yo que como que de alguna manera nos hemos metido, aunque sea...
No, Alex también escribe.
Bueno, también Alex, pero digo, o sea, te entiendo, ¿no? De que estudiaste guión y todo ese rollo.
Ah, vale, más del lado de estudiar guionismo, sí.
Exacto. O sea, es un tema delicado, ¿no? O sea, de por sí yo siento que muchas veces, o sea, se menosprecia muchas veces el trabajo de un guionista, o sea, son tratamientos que por lo general son susceptibles a ser cambiados en su totalidad, o sea, y a eso le agregas, ¿no? Que se meten a contratos para los streamings, franquicias, etcétera. Pues peor, ¿no? O sea, de alguna manera, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, que recibir un mínimo de regalías, ¿no? Para tan grande oferta, ¿no? Mediante los streaming, o sea, siento que sí es un, están en todo su derecho, ¿no?
Es lo que voy. Yo creo que este es el punto de debatible. ¿Qué tanto poder merecen tener los guionistas? Tomándolo desde el punto de vista, tanto como guionista, a como productor o las personas responsables del mundo del entretenimiento. Porque si ya habían vivido una situación así, que creo que se perdieron como 140 billones de dólares, o sea, sí fue una pérdida muy grande. Si ya habían visto o ya tenían esa repercusión del pasado, ¿por qué otra vez volvieron a permitir eso? ¿Será que sienten que están pidiendo de más, no? ¿Será que... ¿qué está pasando, no? ¿Qué generó este conflicto?
Bueno, yo creo que es muy complejo también. O sea, ¿qué tanto poder merecen tener? ¿Quién sabe? Pero ¿qué tanto poder tienen? Pues todo, ¿no? Al final, sin quien escriba los contenidos, estamos perdidos. Obviamente, las plataformas, los estudios y demás tienen contenido que han ido produciendo, que todavía no estrenan, ¿no? Pero va a llegar un punto en el que si van estrenando, pues se van a ir quedando sin, digamos, estas reservas.
Ejemplos, así es, por ejemplo, la siguiente temporada de Cobra Kai, la siguiente temporada de Abbott, ay, no la puse completa, pero una que ganó también un premio importante, ¿no? Y no se diga Superman Legacy, que ya estaba en preproducción, de acuerdo a James Gunn, todas esas ya van a sufrir.
Que James Gunn la había escrito, ¿no? Le había terminado ya el guión, no sé por qué sí, esto tendría dicho, que estar afectado.
Pero no, el estudio tampoco le va a decir, sí, ándale.
Pero él es el estudio, él es el la cabeza, sí, pero, del estudio de DC.
Sí, pero sí tiene que tener alguien que siga las reglas. ¿Qué tal que Gon dice, ahorita Estudiante Superman le enseña su miembro a Lois? O sea, alguien tiene que revisar todas esas estructuras.
Pero, entonces, ¿pero alguien guionista o alguien de...?
Guionista. Sí, un guionista, claro que sí. Esa, o sea, todo es ese formato.
Tú decías algo, Alex, que es interesante. O sea, ¿quién tiene el control? El guionista, ¿no? O sea, yo diría que sí tiene el control, pero en un inicio, ¿no? O sea, porque todo el proceso de la producción y luego si te metes al rollo de las franquicias, el adicional de los streamings, la mayoría de los casos quien tiene la última palabra terminan siendo ellos, ¿no? O sea, como... y el guionista va perdiendo cada vez su poder.
Sí, ¿no? O sea, bueno, a lo que me refiero es que sí, o sea, no que tengan el control, sino que tienen mucho poder en el sentido de que ellos son al final quienes dan el contenido. O sea, puedes tener un productor, puedes tener ya todos los recursos, puedes tener sets, puedes tener director, puedes tener actores, puedes tener el streaming donde se va a estrenar tu programa, pero si no tienes guión, pues ¿cómo lo haces, no?
Son en mis clases de guionismo lo decían, es el esqueleto, literalmente. O sea, son los huesos, el guión son los huesos.
Claro. Todo que después le van cambiando cosas, pero incluso conforme va avanzando una producción, muchas veces se reescriben cosas y ahí necesitan tener un guionista en activo en la producción. Entonces,
sí, de hecho, sí, sí.
Claro que, o sea, los tienen agarrados, ¿no? Pero, por otro lado, y lo que decía Raúl, pues ¿por qué? ¿Cómo dejaron que esto pasara? Pues es que yo siento que no es tanto que dejen que esto pase, sino que, obviamente, pues todos los que trabajan en la industria merecen, pues, condiciones adecuadas, ganar lo correspondiente de acuerdo a pues, lo que algo esté generando. Pero también los estudios supongo que se ponen en un papel de, bueno, es que no puedo tampoco ceder ante todas las demandas que haga el Exacto. sindicato de guionistas, porque entonces eso se va a hacer la norma y entonces cada vez van a querer más y más y más y más y más. Y también tengo Exacto. que proteger mis intereses, ¿no? Entonces en eso radican las negociaciones. Yo creo que, digo, sin estar ahí, obviamente, creo que es muy factible que ambas partes se estén poniendo muy fijas en su posición sin querer dar la mano a torcer, que eso pues al final no le va a beneficiar a nadie, ¿no? Porque, vaya, entiendo que los escritores no pueden trabajar porque son parte del sindicato. Incluso si quisieran, se los prohíbe su contrato, ¿no? Pero, pues, por otro lado, pues si están así sin escribir, como no es un trabajo fijo, sino como que trabajan por proyectos, pues es una pérdida de ingreso, ¿no? Sí, y también es una gran pérdida de ingreso para los estudios que tienen que poner en pausa sus producciones.
Sí, es de ingresos para ellos, pero creo que el sindicato los ayuda. Obviamente no toda la vida, ¿no?
No, pero claro, pero, o sea, a lo que mientras no puedan trabajar, pues es pérdida.
¿No? Sí, eso sí. Dejan de generar recursos que pueden ser a futuro, ¿no?
Lo único que veo así como viendo el vaso medio lleno es que en esa ocasión, en el 2008, muchas temporadas de programas de televisión se quedaron a la mitad. Las tuvieron que cortar sin más. Porque, pues, como sabemos, antes se producían a la par que iban saliendo. Haz de cuenta, hoy estaban grabando un capítulo que se iba a estrenar en 2 semanas. Y así porque las series eran todas las semanas y durante 6 meses. Entonces, sí, sí, sí. Se quedaron a la mitad. En esta época actual, que ya las series cada vez son menos de ese estilo de series de cadena televisiva, sino más hechas para el streaming, lo más sí. común es que no la estrenen antes de tener la temporada lista completa. ¿No? Entonces, sí, no va a suceder eso, no se van a quedar temporadas a la mitad tal vez, pero sí vamos a ver un retraso en cuándo se estrenan sí. nuevas temporadas. Por ejemplo, sí, sí. no sé, Last of Us, que terminó apenas, a lo mejor teníamos previsto que saliera el año que entra, y a lo mejor esto la retrasa, ¿no?
Sí, es verdad. Uh-huh. También se está acabando de escribir, porque apenas llevaban, creo que... O sea, un poquito de los capítulos de House of the Dragon también, por ejemplo, estaba en la...
Exacto. En la o Stranger Things, ¿no? Como... Que Stranger Exacto. Things, si esperábamos que saliera la siguiente temporada en 2027, pues a lo mejor ahora sale en 2032.
No. Ya van a salir de dones los niños. Sí, no, no. Y no se diga, ¿eh? Parece, lo dije de broma, pero es totalmente, es una broma totalmente cierta. DC, ¿qué onda con su maldición? Porque... En la película que va a lanzar el nuevo universo cinematográfico, ¡pum! Huelga de escritores.
¿Y crees que sea tan malo que se retrase? ¿No estaría bien así un respirito de DC?
Ahí nadie te obliga a verlas, pueden estar ahí en el cine y no las ves.
No, no que me obliguen, digo, no, me refiero a estaría bien un respiro, que se tomen su tiempo. Que
todos los... pero no quiero tener 50 años.
50 años, cálmate. Ay, Dios mío. Digo, sé que ya estás casi ahí, pero...
Casi. No, no, ahí sí soy muy impulsivo.
Sí, no, está bien que tengan su tiempo, no sé, para que vayan. Vamos.
Ay,
vamos.
Tú, Mario, porque ves Caballero del Zodíaco todos los días, pero los que sí vemos cosas nuevas, pues vamos a tener que ver cosas que ya no
casi, casi se le levanta el sombrero.
Casi se me levanta.
Yo veo cosas nuevas que no son de franquicias, eso sí.
Ándale. Tú también quieres antifranquicia, excepto sí. Marvel, que ese sí te gusta mucho. sí. No, bueno, mira, contraproducente, sí. Creo que, no sé si deriva de ahí. Obviamente el formato de streaming no es lo mismo 22 capítulos a 3 o 8. No sé, ahí sí, no soy experto en eso, no sé si de ahí nació. Pues los formatos un poquito más compactos, pero seguramente los estudios sí se dieron cuenta, ¿no? Que con un capital mayor para cada episodio pueden hacer mejores historias sin necesidad de poner tanto relleno como los que tenían las
de... Sí, no, o sea, la industria de la televisión hoy es totalmente distinta a como era en el 2008.
Sí. Eso sí, también, exactamente. Y ahora, hablando de streaming, hablando del punto de que, bueno, regalías por viewers, pues también es algo muy complejo, ¿no? Porque entonces un bot tendría que ver cuánto tiempo viste un capítulo que un escritor hizo, entonces en base a eso se le paga, no sé si me entienden, como que también es mucho rollo.
Todo es muy complejo, todo es muy, en esa industria todos los temas son muy complejos, sí, sí, sí. Y derechos sí, y
no
todo.
No es lo mismo de un DVD comprado, te tocan tantos centavos, a decir, bueno, vamos a calcular el capítulo que vieron y cuánto tiempo lo vieron y en dónde se quedaron.
¿Sí? Bueno, el principio es similar, o sea, es como los streaming de música, ¿no? Por cada que reproducen tu canción te toca X medio centavo. Pues sí. Así, o sea, sí es más complicado.
Sí, pero a ver si no por esto, mañana Netflix nos dice, ahora cuesto 400 pesos.
Ah, júralo, mañana Netflix dice, y voy a instalar un nuevo paquete en el que puedes ver las series completas. En el paquete básico ya solo puedes llegar a la mitad, ¿no?
Exacto. Ah, no, se va a quedar, en el momento más crucial.
Son capaces, con esas movidas que saca Netflix de repente.
No, por favor. Ese es el único gran pero pues para nosotros, ¿no? Que siempre acabamos pagando los consumidores.
Oye, para entrar a temas un poquito más del agrado de Mario, como lo decía ahorita de Raúl. Mario. Hubo rumores esta semana, ¿no? De la película de los Cuatro Fantásticos. Que está próxima. Bueno, quién sabe si se atrase ahora, no sé.
Ay, válgame.
Pero salieron rumores muy extraños de que Mila Kunis iba a interpretar a La Mole. Cuéntanos un poco de eso.
Yo quiero, bueno, a ver, ahorita que nos diga Mario su punto de vista. Pero yo creo que el que lo escribió esto ahora sí tenía algo de eso que le gustaba a Maradona llevar a sus...
Bueno, tú lo reportaste en nuestro chat privado con gran enojo. Tú ya lo creíste al 100%.
Es que aquí voy algo. Suena algo drogadicto, pero es Marvel y es Disney. O sea que también 100% imposible no sonaba. Eso sí lo voy a decir.
Pero, a ver, La Mole es un monstruo rojo como de piedra. Pues si fuera Mila Kunis o si fuera quien sea, pues daría igual, ¿no?
Número uno como hombre, se llama Ben. Si se llamara Vena, o no sé cómo
Vena.
Le iba a poner. Sí, o sea, no sé. Beatriz. Beata, Vita, no sé cómo le iban a poner, desde ahí ya decías, y además te repito, es Disney, y Disney le vale tres pepinos, es más, no le vale, hace todo lo opuesto a lo que debe de hacer justamente para su propia satisfacción extraña, psicópata. Entonces, poner a Mila Kunis como The Thing iba a ser también otro de esos mind-blowing para estos sociópatas que trabajan ahí. Iban a decir, wow. Y todo, para ti es una roca con ojos, pero hay muchos fans, y de hecho los Cuatro Fantásticos es de los superhéroes más importantes que tiene Marvel. No por nada son tan esperados, ¿no? Que la verdad sería un insulto, pero así como si te quitan los pantalones y te hicieran cosas que tú no quieres. Aclaro. Sí, sí. O sea, no es una roca con ojos, Alex. Tampoco insultes nuestro gusto mío y de Mario, pues, por este tipo de temas. Por favor.
No sé. No, o sea, mira, si es un monstruo con ojos, pues, honestamente, da lo mismo quién lo interprete, ¿no? O sea,
si fuera así, si fuera el caso, Mario, te faltó decir.
Sí fue.
No, palabras.
No lo iban a hacer, no iban a poner a Mila Kunis como la... Bueno, o sea, para empezar, no sé a quién se le ocurrió ese rumor. Da igual, porque ella misma salió a refutarlo y decir que no es cierto. Lo que sí dijo es que ella sabe quién va a ser este... ¿cómo se llama? La Mujer Invisible.
Sí, es Sue Storm.
Sue Storm. Dijo que ella sí sabe quién va a ser la actriz que la interprete. Pero vaya, no iban a hacer eso, no iban a hacer una movida tan radical. Porque pensando justo en que son los Cuatro Fantásticos, y no solo porque sean de los superhéroes importantes, sino por el mal paso que han tenido por el cine en sus diferentes versiones. O sea, no creo que Disney o Marvel esté dispuesto a un fracaso más con estos personajes.
Sí, no. A ver, pero tan mala no estaba, ¿no? Por lo menos la uno con esta...
Ay, son malísimas. Las tres.
Sí. ¿Las tres? ¿Cuál otra tres? ¿Hay tres?
O sea, la tres, que es como ya un remake. Ah, ya.
Sí, el
remake. ¿Esa que pasó desapercibida?
Sí, el remake sí está horrible. Y la 2, la de
Silver Surfer
también está así
pésima, como... pésima.
Pero la 1 no. La 1,
o sea, la 1 es entretenida, pero vela hoy y vas a ver que...
Vale. Eso sí no lo he hecho. Y lo otro también que les iba a decir es... A ver, también, Alex, nos han mentido a la cara. Yo me acuerdo de varias entrevistas de Tom Holland, de Tobey Maguire, diciendo, no voy a salir en ninguna película de Spider-Man. Nos han mentido a la cara.
O sea, y Mila Kunis sí, también. Pero a ver, o sea, sí, ok. Estoy de acuerdo, sí, nos han mentido en la cara. También. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. ¿A quién se le ocurrió este rumor? ¿De dónde salió este rumor de que Mila Kunis va a ser?
De algo, ¿no?
No, pues de alguien, de que alguien dijo, yo voy a poner un rumor en el internet y a ver si agarra vuelo.
No, por eso. Lo mismo pudimos haber dicho hace tiempo. Ay, ¿a quién se le ocurrió que van a salir los tres Spider-Man? Lo mismo puede pasar. Yo por eso ya no me creo.
Siempre es latente, ¿no? En este tipo de noticias que se genera expectativa, ¿no? Con los fans, ¿no? O sea, ¿y cuántas veces no ha sucedido en el caso de estas dos franquicias, ¿no? Que yo, a mí me encantan, ¿no? Marvel y DC, Pero, o sea, es un fenómeno natural, ¿no? O sea, se genera expectativa, ¿no? Un cierto hype para que uno se
cueste.
¿No será verdad? ¿Será verdad o será falso, ¿no?
Exacto. ¿Qué tal que Mila es ella? Por eso dice yo.
Pero a ver, sí, pero a ver, ese hype luego se vuelve peligroso entre ustedes los fans locos, ¿no? O sea, los que somos tranquilos, todo bien. Pero entre ustedes los fans que sí se ponen mal, que envejecen 5 años cada vez que Marvel los decepciona, ahí sí se vuelve un poquito peligroso ese hype. Porque entonces, ¿qué pasa? Ok, a alguien se le ocurrió hoy inventar que Mila Kunis va a interpretar a la Mole, ¿no? Y ella sale a decir que no. Pero entonces está el fan como Raúl que dice, no, pero ya nos han mentido antes, ¿qué tal que sí? Y entonces empieza a alimentar eso. No, yo creo que a lo mejor sí. Ah, puede ser que sí. Y entonces empieza a hablar más y más y más de que Mila Kunis va a interpretar a la Mole. Y ya todos tienen la idea de que Mila Kunis va a ser la Mole. Llega la película, no es Mila Kunis la Mole, y ahora se decepcionan y se enojan de lo que se iban a enojar en un principio. Entonces,
¿cómo?
Se hace un...
No, eso ya está muy raro.
No, qué va, qué muy raro. Pues así le hacen siempre. Así lo hacen siempre. Ven algo que no existe y de ahí sacan toda su mega teoría del universo.
Pero tú acabas de decir, me voy a decepcionar de que ahora que no sea.
Sí, porque ya se hicieron tanto a la idea que ya ustedes mismos quieren que pase.
Pero si no queremos que pase, ¿por qué uno se va a decepcionar?
Eso que te estoy diciendo. Se hacen tanto a la idea con sus mil rumores que de repente ya cambiaron de opinión, ya quieren que suceda. Ya esperan que suceda.
Ese también es otro complejo, quién sabe cómo se llama, hay que preguntarle a Freud. Y no tiene nada que ver a con lo que ha pasado. Y ve ahora este, y luego, pero tú dices, no quieres que uno se enoje, ve este rumor. Adam Driver como Reed Richards. Adam Driver lo van a poner de Barbie si pueden. O sea, está para todo Adam Driver. No manches.
Pues eso,
dime si no te enoja.
Aunque es una sensación, Adam Driver. Pues sí me enoja. O sea, la verdad es que no sé si es como mi prejuicio. No sé si es que tengo algo como un conflicto con que siempre tiene esta cara como de frustración, de enojo. Francamente, o sea, por lo que lo he visto en otros papeles, como esa seriedad que maneja todo el tiempo, pues no me lo imagino para nada como Reed Richards. Sí se me haría un cast muy, muy, muy raro. Y sí estoy de acuerdo, a él, si pudiera lo ponen de Barbie. No sé por qué. Sí. No sé por qué, porque a mí, francamente, no es que se me haga un mal actor, pero tampoco siento que sea una cosa extraordinaria.
A ver, para eso tenemos, para esa respuesta, tenemos a Mario. Mario es un fiel defensor de los Kylos.
No, la verdad es que yo tenía la misma idea que ustedes al principio. Yo lo dije varias veces en este programa. Es un actor que todo el tiempo proyecta angustia, ¿no? Con sus expresiones, que parece que va a llorar, no sabes en qué momento.
¿Por qué nací?
Pero, o sea, yo
así lo ves.
Yo hace unos meses vi una película en Netflix que se llama White Noise. Es una película tintes de ciencia ficción, como una parte como del apocalipsis, pero tratado como desde un punto de vista como de
humor. Más personal, ¿no?
De humor negro, exacto, como más personal el asunto. Y en esta película sale Adam Driver y francamente se sale como de esa línea que traía como desde el principio, ¿no? De la cara de angustia todo el tiempo.
O sea, cuando lo ves no te da ganas de decirle, ¿qué pasó? O sea...
No, la verdad es que se sale totalmente de esa línea, o sea, como que siento que si se lo propone es un actor que sí podría ser como camaleónico, ¿no? O sea, saber interpretar varios tipos de papeles, entonces yo sí le daría el beneficio de la duda con Reed Richards, la verdad es que sí.
Pero te lo imaginas estirándose así, estirando los dedos y los brazos, ¿sí? Como Stretch Armstrong.
O sea, su mismo físico. O sea, si lo piensas, es así como.
Ya está como estirado. Ya está previamente estirado.
Ya está estirado.
Se quedó así.
La cara ya la tenía así. Entonces
no,
ya.
No regresó a su forma original.
Qué boga.
Al final sigue siendo todos rumores. También leí algo de Kristen Bell como Sue Storm. Tampoco.
Kristen Bell como Sue Storm.
Tampoco se me hace para.
La chica de. Inside Out, y también sale en la chulada que es The Good Place, en esa serie. Es buena actriz y hace esa comedita, digo, como Sustón, de una ya es buena, o sea que eso le ayuda, ya no es necesario teñirla. Y el otro es Paul Mescal, que, bueno, se hizo muy famoso por Afterson, y otros ya lo conocíamos por una serie que se llama Normal People. Este actor también tiene una cara de, por favor, no me dejes, ¿no? O sea, tiene también una cara de pobrecito, hay que darle un dólar. No me lo imagino como Johnny Storm, porque Johnny es súper alegre, súper bromista, es súper alivianado, o sea, no me lo imagino. Esos rumores, no sé. Pero también, como tú dices, Alex, por algo nacen. ¿A alguien se le ocurrió? Va. Entonces mañana ponemos a Andrés Manuel López Obrador como Galactus. O sea,
pues es que eso es lo que pasa. Tú ya lo dijiste ahorita. Mañana que el episodio de Lens Blur se haga súper viral, como siempre, la gente va a empezar a decir que López Obrador va a ser ¿quién dijiste?
Galactus.
Y entonces la gente ya va a esperar que él sea Galactus y en las conferencias mañaneras le van a preguntar, le van a estar preguntando todos los días, oiga, ¿y si es cierto que va a ser Galactus? ¿Sí va a ser Galactus? ¿Sí va a ser Galactus, verdad? Ya, díganos, ¿sí va a ser Galactus?
Estás tomando de una comedia.
Y el día que no salga el peje como Galactus, todos van a decir, ¡ah, maldito Marvel! Juegan con las emociones de la gente. Son unos malditos, los odio.
Es tanto lobo el señor que la verdad es que sí le creería si actuara un papel.
bueno. Pues no, ni modo. El que suena para Galactus es Antonio Banderas. Que igual, válgame el cielo.
Es que la verdad, ahí sí, no sé ni quién es Galactus, entonces...
Ah, bueno, desde ahí ya.
El malo de los Cuatro Fantásticos es el Doctor Doom. ¿Para qué se hacen?
Sí, el Doctor Doom, pero hay uno que, no solo de los Cuatro Fantásticos, de muchos universos, que es Galactus. Y ya te viste como Miguel, ¿eh? ¿Quién es ese Galactus? Así te ves cuando Miguel pregunta.
La diferencia es que Miguel lo dice así como de gente realmente famosa como Tom Hanks o Brad Pitt. Yo lo digo de un villano de un cómic que pues nadie va a saber.
No, también. También, no vas a dar ahorita.
Que este rumor de Antonio Banderas como Galactus sí me pone a pensar, o sea, ya hemos visto como en la evolución, ¿no? Como de los últimos años en las películas, o sea, ya prácticamente, o sea, sí, hay ocasiones en las que sí se siguen llamando actores, o sea, como de alguna manera veteranos o no tan veteranos, pero o sea, ya llevan cierto tiempo en la industria, entonces es como que su solución, ¿no? En varias ocasiones, ya lo vimos con Michael Douglas en estas películas de Ant-Man, y así otros casos de actores veteranos que los llaman así para solucionar problemas, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, realmente no hay como que así como una nueva generación de actores de peso que como que puedan tomar este tipo de papeles, vaya.
Yo creo que no. Yo creo que justo estaba leyendo el otro día, la gente cuando va al cine quiere ver actores, ¿cómo decirles? Pues icónicos, leyendas. Todos quieren ver a Tom Cruise, quieren ver a Tom Hanks, quieren ver a Brad Pitt, quieren ver a Stallone. O sea, quieren ver actores que ya, la verdad, ya se están haciendo viejos. Y ya como que en esta nueva generación no hay tantos actores tan icónicos. Hay actores que están en muchas cosas, ¿no? Como Chris Pratt, como Bradley Cooper. Ajá. Pero no hay actores que hoy día sean tan icónicos como esta generación que ya está como haciéndose
¿icónico?
Más.
¿Icónico? Pues sí. Creo que DiCaprio, ¿no? Sería el último.
Creo que en el top está, por ejemplo, La Roca, ¿no? Que a mí siento que no se me hace el gran actor, la verdad.
Pero, no es actor.
Pero fuera de eso...
Sí. Pero genera millones, ¿no? Es que también es eso.
Bueno, además, Schwarzenegger tampoco es actor, o sea.
Exacto. No, por eso, pero me refiero, que es icónico, que hace mucho, por ejemplo, que hace un Rambo, ¿no? No ha salido una figura como Rambo en el cine, ¿no? No ha salido una figura como el de, es que estoy pensando en uno más rebuscado, uno como Hannibal Lecter, por ejemplo, no ha salido una, o sea, algo icónico que tú digas, no manches, ese personaje va a vivir, ¿no? El Superman de Christopher Reeves, ¿no? Que, ótale, fue, pero voló la cabeza de muchos, ¿no? Me refiero a actores consagrados. Pero La Roca, por ejemplo, él hace mucho dinero, ¿no? Sus películas hacen ingo y friego de dinero, pero así como que un día de aquí a 100 años, digamos, ¿no? Bueno, digan los tataranietos, ¡ay! Había un actor que, ¡ay! Siempre estaba sudado, ¿no? Así... ¿cómo se llama? No sé, pero siempre hacía uno calvo que siempre, o sea, ¿sí me entiendes? O que uno diga, no manches, La Roca va a entrar al Salón de la Fama, ¿no? ¿Sí me entiendes? Digo, creo que ya tiene su estrella en Hollywood, pero me refiero a algo acá, ¿no? De anales de la historia de actores de acción, ahí junto a Stallone, junto a Schwarzenegger, no creo. Ese ya sea como el tema de debatir, ¿no? ¿Qué es icónico? ¿El que vende más? Porque de Al Pacino no ha hecho tanto dinero como lo que hizo Will Smith, por ejemplo, ¿no? Pero Will Smith sí es más considerado, es conocido, pues, ¿no? Yo creo que sería más bien eso, de a quienes conocemos y a quienes no. Y también recuerden que las estrellas son más fugaces ahorita, ¿no? Es más rápido apagarse ahorita y después volver a nacer. Por ejemplo, el chico este que salió en el Templo de la Perdición de Indiana Jones recobró su carrera hasta el año pasado, con todo en todas partes y en todo momento. O sea, y ya lo tenemos así con perdidos. Y ahorita ya tiene como 500 proyectos en puerta, ¿no?
Y bueno, a partir de que salió en esta película.
Ajá, a partir de que salió en esa película. Él mismo lo dijo, yo ya hacía otra cosa. O sea, yo nunca creí.
Bueno, pero lo vimos cuando, la última vez cuando era niño. O sea, no era como... Sí. Ni siquiera era este actor, era el niñito de Indiana Jones.
Exacto, el niñito de Indiana Jones. Sí, nada, el nombre ni ahorita me lo sé.
No, bueno.
Exacto. Ahorita me lo sé.
Tuvimos varias cosas nuevas también durante la semana, empezando por el tráiler, el primer avance de, ¿cómo se llama? The Ballad of Songbirds and Snakes, la precuela de los Juegos del Hambre.
Así es, vemos a un presidente Snow joven, ¿no? Y vamos a conocer pues la historia, ¿no? No me acuerdo si en la película se habla mucho de eso, creo que sí le cuenta a Katniss un poquito de cómo eran las cosas, ¿no? Antes de la última revolución que hubo, de cómo los Juegos del Hambre salvaron a la humanidad, ¿no? O sea, ella, obviamente él tomándolo como que algo necesario para mantener el orden y la paz en el mundo, justamente esta precuela va a tratar de eso, ¿no? De vamos a ver a lo que se refería y lo que él vivió para ser después el presidente tiránico que conocimos en la saga de Hunger Games.
Contrario...
interesante, ¿no?
Contrario a lo que me pasa con con todas estas series de libros como Twilight, como Narnia, como pues, todas estas adaptaciones de libros en varias partes. La de los Juegos del Hambre me gusta mucho. La verdad es que de esa sí me hice fan de esas películas, me encantaron, excepto la última parte de la última película, no me gustó bien cómo acabó.
¿No te gustó el final?
No. Pero entonces pues me llama la atención esta de esta precuela. Esperemos que sea algo padre, ¿no? Que no sea nada más como otros Juegos del Hambre, nada más que fueron antes, sino que realmente tenga como alguna repercusión en la historia.
Pues debería, ¿no?
Debería, pero pues quién sabe. Bueno, porque esta no está basada en un libro, ¿sí?
¿Una revolución? No.
Esta ya se la inventaron después.
Sí, creo que con el mismo escritor, no quiero mentir tampoco, pero sí tiene mucho lore oficial, o sea, investigado y planteado con todo lo que tiene que ver con la saga. Y también, obviamente, tiene el mismo trabajo de tanto de productora como de... O sea, me refiero a producción, los que trabajaron con esta... la actriz de Katniss, con Jennifer Lawrence, que ella acabó produciendo la serie, la saga, sí son los mismos, o sea, eso sí se mantiene, y si ves incluso por el estilo de los pósters y todo, pues sí maneja.
Sí, no, vaya, o sea, se ve igual, pero lo que no quiero es que sea igual, o sea, que sea una película que se trate de los décimos Juegos del Hambre, y tenemos a los monitos ahí sobreviviendo.
Y es lo mismo.
O sea, sí, quiero que...
Que tenga su propia identidad, ¿no?
Que tenga historia.
Sí, claro.
Sí, como el que habíamos dicho, Mario, House of the Dragon, a pesar de que sí te sientes en el mundo de Game of Thrones, sí lo sientes algo distinto, ¿no? O sea, sí lo sientes en otros tiempos. Exacto, donde reinaban los dragones y todo lo que tú viste como algo que había pasado hace mucho, ya lo ves en carne propia.
O por el contrario, ¿no? Como lo de Fantastic Beasts de Harry Potter, que pues es el ejemplo opuesto. Quisieron hacerle como una historia, buscar ahí cosas, y las tres, por lo menos en mi opinión, las tres películas dejan mucho que desear.
No, estoy de acuerdo, así que dejan que desear, malísimas, sí. No, sí, dejan mucho que desear. Y lo único que no, también Alex.
Raúl, de acuerdo en algo contigo, no lo puedo creer.
Yo tampoco, por eso puse ese sonido.
Es increíble.
Me siento raro, como que no sé, algo se siente como fuera de lugar.
Es estar en la razón, Alex. Eso es. Acostumbrarte.
No sé.
¿Cómo les digo? Siento, algo que sí no me convence.
Siento extraño. Déjame decir algo que esté en contra de las creencias de Raúl.
Yo lo hago. Rachel Zegler no me convence. A mí, Rachel Zegler me hace la Eiza González del mundo de Hollywood. No me convence ella para nada.
Eiza González está en el mundo de Hollywood, Raúl.
No, no tanto, ¿no?
¿Cómo no ya tanto? Pues solo trabaja en Hollywood. ¿De qué hablas?
No, ya no, ya no.
¿Ya no? ¿De qué hablas? Ya no. Ella no salen de Brutas nada.
Le falta.
Cuando hablas... Ya como que todo volvió a ponerse en su lugar. Gracias, Raúl.
¿Ya ves?
Gracias por decir tanta tontería.
Te dije, yo te ayudo. Gracias
por salir con tus tonterías.
Rachel Zegler es mi...
¿Pero por qué? O sea, ¿de dónde sacaste ahorita Rachel Zegler o qué?
Se me hace mala. Porque va a salir.
Va a salir en la de Songbirds and Snakes. Ajá. ¿Pero por qué se te hace mal? ¿Dónde la has visto? ¿La has visto en una película, si acaso?
En West... Ah, no, como en West Side Story.
En donde lo hace malísimo. Muy bien.
No, nada. Malísimo. Ni canta, ni... y en la de, salió en esta última de Shazam también, válgame la fregada.
Bueno, esa válgame ni la vi, esa la sí ni fregada. La vi.
No.
Pero válgate la fregada por la película, porque DC haciendo sus DC-adas.
No, hasta eso no está tan mala.
Ay, ya ahora resulta.
Sus DC-adas. Solo digo eso y ya, ese es el único.
Bueno.
Todo lo demás, ojalá sí vaya bien. Y otra que salió, Alex, Dune, que tú ya te habías sorprendido, también tenías un comentario muy bonito para Dune.
Dune, mira, la verdad es que me sorprendió que ya anunciaran ya fecha de estreno y todo de Dune segunda parte, que va a salir el 3 de noviembre de este año, porque para mí fue muy rápido, ¿no? Como que hasta hace poquito seguían habiendo como rumores de cuándo va a entrar en producción la segunda parte de Dune. ¿No?
¿En serio?
O sea, por lo menos eso es lo que está como en mi recolección. Entonces, ver que ya está confirmada, que ya está grabada, que ya mañana sale un tráiler, se me hizo... Bueno, mañana estoy hablando del día que estamos grabando este episodio.
Estamos grabando.
Pero sí se me hizo extraño. Esperemos que esté buena. La verdad es que la primera película de Dune, en esta nueva versión de Denis Villeneuve, nuestro querido director francés, Es que la verdad no sé pronunciarlo. Denis Villeneuve. O como...
Villeneuve.
No, no, no. Es Denis Villeneuve. Denis Villeneuve.
Ah, sí. Villeneuve.
Bueno, no sé. El caso es que... es buena la película, aunque, en mi opinión, honestamente, es de esas películas buenas, pero que dan flojera.
Es que la verdad es una historia pesada, ¿no? En el sentido de que tiene demasiado...
Es muy complejo el lore, sí, sí, sí.
El origen, ¿no? O sea, ¿de dónde se saca esta historia para efectos de cine? O sea, el mismo Lynch en su momento... O sea, sí es una película mal lograda, pero sin embargo tiene identidad. O sea, yo eso lo rescato de la película.
Sí, tiene un universo bien hecho. Creo que fue Lynch el que dijo, le entiendo más a la Biblia, así dijo... Sí. Que a las obras del autor.
Entonces estás de acuerdo conmigo, que puede hacerse muy pesado ver esa película.
Es que es muy complejo, claro, claro, eso sí. Pero igual, por eso te digo, no, tal vez no se trata entonces de entenderle al 100% del lore, porque en la 1 no te explica muchas cosas, pero aún así es disfrutable.
No, o sea, por eso te digo, es buena película, pero pesa, o sea, ya sí llega un momento, sí llega un momento en el que está hasta madre, ¿cuándo se acaba esto?
Sí, por eso, si vienes de trabajar 10 horas, ¿no?
Más bien, aunque haya sido muy relajado al cine, sales de la película sintiéndote como que fuiste a trabajar 10 horas.
Yo tengo el entrenamiento perfecto, Alex, por eso.
Exacto.
Echarte un maratón de las tres películas más pesadas de Lynch.
Y ya te prepara.
Mario, por Dios. O sea, no creo que lo sobreviviría. No creo que acabaría vivo después de intentar ver una película de David Lynch.
Pero lo que tú decías.
Haciendo esto, las de Dune ya te van a aparecer así como...
Es que lo mismo decías de Blade Runner, de la secuela. ¿Y esa qué tiene de lento, de no sé, de flojera?
No es lenta, es pesada, y sí, o sea, no sé.
Ay, Nolan también es pesado y es muy bueno.
Nolan no es pesado.
¿Cómo no? En Inception no es pesada, me refiero a de que, a ver, ¿cómo?
Es compleja, complejo no es lo mismo que pesado, o sea, no tiene que ser compleja para ser pesada, ni tiene que ser pesada para ser compleja.
A ver, explícanos la diferencia entre complejo entonces y pesado.
Pesado es que te cansas de verla.
O sea, yo creo que...
O sea, una película compleja, bueno, por lo menos en mi propia opinión, ¿eh? No sé, no puedo hablar por los demás, pero una película compleja como Inception, o sea, que la historia es así como que tiene muchos enredos y muchas cosas que tienes que entender, a mí me gusta, y estoy tratando de entenderla y me mantiene interesado justamente porque estoy tratando de seguirle el paso. Una película pesada como, para mi gusto, Blade Runner 2049 o Dune, no es tanto que esté yo luchando por seguirle el ritmo, simplemente estoy luchando por mantenerme interesado.
Sí,
porque son escenas muy así, lentas en el desierto.
Ah, bueno, si esos encuadres de alguien caminando durante 10 minutos por la arena no te gusta, pues sí, ya.
Pues, es que es lo que me... O sea, uno está bien, pero si toda la película es así, me cansa.
Sí, o sea, sí, o sea, yo entiendo tu punto, o sea, yo entiendo que uno como espectador, sí, a pesar de que una película sea compleja en su historia, o sea, si te mete en su convención, ¿no?, en su trama, así como ya estás del otro lado, o sea, y a pesar de que pueda ser una película compleja, pues ya estás adentro, ¿no? O sea, te enganchó la trama, el tema de la película, pero si ya... Está el sentido de que es pesada y no te metió en la convención a ti como espectador. Por más que hagas el intento, pues no estás adentro. O sea, si a mí me ha pasado también. O sea, y si no, simplemente no se logra esa conexión, vaya.
Sí, ahí sí. Es cuestión de gusto, ¿no? De lo que a cada quien le disfruta ver. Por eso te digo, hago la diferencia. O sea, sí pienso que la historia está interesante y que es una película muy bien hecha. Pero no es mi cosa favorita. Entonces, obviamente voy a ver la 2, porque pues sí tengo curiosidad de ver qué pasa después. Pero bueno, no, tampoco es como lo que más me emociona.
Iba a haber más acción. El mismo Daniel Lexi dijo que iba a haber más. Así dijo, action packed y mucho thriller y mucha guerra. Entonces, capaz que esta parte ya es así, ¿no?
Pues a ver. Sí. Yo pensé que eran 3 partes y ahora sales con que son 5.
No, podría ser 5, pues que los libros son como 18 o algo así.
Madre mía. No, pues, qué horror.
Ah, también algo más les iba a decir. La pandemia afectó, porque Denise ya tenía planeado grabar la 1 y la 2 al mismo tiempo. Iba a aplicar un Peter Jackson, pero la pandemia se lo evitó. O sea,
ahí ¿cuándo sí salió la película? La película salió post pandemia, ¿no? O bueno, después de que ya había empezado. ¿2021? ¿Cómo? Ok, sí, o sea, ya después de bueno,
sí,
de,
sí,
de,
sí. De todo el... O sea, las grabaciones estuvieron, eso sí no me acuerdo exactamente en qué parte, pero sí fueron afectadas, porque eso sí me acuerdo que su intención, y de hecho ya tenía el budget para hacer las dos
las partes dos al mismo tiempo. Tiempo.
Sí, ya.
Sí. Ok. Una triste noticia, se anunció que cierra sus puertas la megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño.
Sí, eso.
La primera IMAX en México, ¿no?
Sí, la primera, y me encantaba ir, sí, sí, sí. Era...
O sea, sí es triste, o sea, te da uno, pues claro que le da nostalgia, ¿no? Se acuerda de cuando era niño y llegó a ir ahí a ver la mega pantalla IMAX, pero pues es, o sea...
Pero, ahí vas, ¿no? Pero no, es una pantallita y ya, ¿qué vas a decir?
Pues es lógico, hasta cierto punto, o sea, ya cualquier cine, digo, o sea... El cine.
Ay, sí.
Te vas a las pantallas IMAX y pues ya, o sea... Te lo resuelvo.
Ah, pero, a ver, sí, entiendo lo que dices de producciones, pero la pantalla Papalote, como documental, o infomercial, ¿no?
Documental.
Eran producciones específicas para IMAX, ¿no? Yo me acuerdo que vi una del Universo y se veía increíble.
O sea, no, vaya, y además, o sea, siento que a nivel también entretenimiento y cine, a lo mejor fue desaprovechada porque solo la usaban para ese tipo de cosas, para documentales, sí, y cosas hechos en IMAX, pero pudieron haber utilizado y explotado un poco más para películas que... Recientemente muchas películas ya se graban en IMAX.
Pero es que es del niño, ¿no? ¿Qué pudiste haber mostrado? ¿No les iba a mostrar 2001?
Sí, o sea, está limitado a hacer para el Museo del Niño. O sea, entiendo la parte de que seguramente cierra porque ya no es algo redituable.
Ajá.
¿No? Sí. Pero es triste en el sentido porque esta pantalla IMAX es diferente a todas las que tú ves en los Cinépolis. Las pantallas de Cinépolis, las IMAX general que tú ves en los complejos de cine, no son pantallas IMAX reales. O sea, a lo que voy es que son digitales, son de proyección digital. Y estas proyecciones digitales IMAX son en 65 milímetros. Las pantallas IMAX originales, las que están, las películas que están grabadas en película IMAX, son de 70 milímetros. Y esa era la única sala IMAX de 70 milímetros que había en México.
No, pues ya quiero que pongan Dark Knight Rises y todo. No, por favor.
Entonces, películas, por ejemplo, como Christopher Nolan, que graba sus películas en IMAX en 70 milímetros, la única forma en la que vas a ver esa película como la quiso él
se debe.
Es en una pantalla IMAX de 70 milímetros. Y cerrando esta, ya no existen en México.
No, ya. Mañana Lens Blur compra el Papalote del Niño.
Hay que ver la manera de contactar a Nolan para que negocien, ¿no? Que venga a negociar.
Sí, que ponga aquí.
De hecho, cuando salió Dark Knight Rises en el cine, yo busqué una pantalla de 70 milímetros para ir a verla, porque no la podía ver en cualquier IMAX.
O sea, por eso sabes todos esos fun facts que no sabía que sabías.
Bueno, es que tú lo puedes ver. O sea, si tú vas al cine, a IMAX en Cinépolis, aunque la pantalla es del tamaño correcto, la proyección siempre va a tener en la parte de abajo como un área negra. O sea, como que no la llena por completo.
Ah, mira. No me había fijado, la verdad. Pues
fíjate la próxima vez que vayas.
Está bien. Con guardianes. Ok.
Pero Guardianes de la Galaxia poco está filmada en IMAX.
¿Sí?
¿Sí?
Así es.
Vaya.
A Gunn también le gusta ese tipo de cosas.
¿A James Gunn?
Jesus.
Bueno, Zack Snyder, por ejemplo, lo lleva al siguiente nivel. Graba sus películas en IMAX para estrenarlas en la televisión.
No. Ay, es porque no tuvo de otra. Dolió, pero tienes razón. Y no, por favor, si ponen Snyder Cut en la IMAX, uff.
No, qué horror. Oigan, Mario Bros. Llegó al billón de dólares a nivel mundial esta semana. Y sigue, ¿no? Sigue todavía. O sea,
creo que por lo menos otras dos semanas... La verdad, ya aquí la apuesta ya es llegar al billón y medio, ¿no? O sea, ¿dónde más puede llegar?
Una
¿no?
sensación esta película de Mario. Qué bueno, me da mucho gusto porque pues sí siento que se tardaron mucho en hacer una buena adaptación al cine de este personaje que es tan popular, ¿no?
Así es.
Y además le da...
Los productores de Illumination, ¿no?
Y además le da un refresh, o sea, ahora los niños, obviamente todos van a querer juegos de Mario.
Sí, no, para Nintendo, útale, Nintendo es el que más está emocionado. E incluso les decía yo la otra vez que, contando su última producción importante de Nintendo con Mario, que es Mario Odyssey, lo superó, pero como el 200% en ventas. O sea, en el mismo Nintendo dirían, oigan, y si dejamos de hacer juegos, ¿no? Y nos vamos a hacer películas, porque literalmente les trajo las ganancias que no les trajeron tres juegos de Mario.
Ah, pues no, ni, no, no lo dices de broma, pero mañana no te sorprendas si sale Nintendo Studios.
Nintendo Studios, exacto.
Y pasado mañana no te sorprendas si ya son propiedad de Disney.
No, por favor. Ya los va a comprar, ya va a valer madre.
O sea, la verdad, esta película llegó en un momento, en el momento preciso, ¿no? O sea, sí, sí. Una generación la nuestra, ¿no? De que ronda los 30, de 40 años, que pues, creció, ¿no? Jugando a Nintendo desde el NES, entonces, pues la nostalgia, ¿no? Y el deseo de ver a un personaje tan ubicable, tan recordado, ¿no? Como Mario Bros, su enemigo Bowser, ¿no? Pues, o sea, sí, de alguna lógico, ¿no? O sea, y la película a la vez sí, o sea, tiene su encanto, ¿no? O sea, sí se te va.
Sí te genera eso. Pero a ver ustedes qué opinan. De acuerdo a las palabras de uno de los productores de Illumination, dijo que el éxito, el rotundo éxito, se debía también a las malas críticas que habían tenido las películas de videojuegos el tiempo anterior. O sea, él está diciendo que la gente tenía expectativa de ver si iba a estar esto igual o peor de fea que lo que habían traído anteriormente. Las de Sonic 1 y 2, pues sé que no son tan malas, pero tampoco tuvieron este nivel de éxito, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Una publicidad mala o lo que le sigue de mala pasada te puede ayudar a conquistar el mundo después? El mundo de las...
Pues, o sea, te puede ayudar a generar morbo.
Morbo, ¿no?
No, o sea...
¿Pero ustedes lo veían por morbo? Vamos a ver si apesta.
Yo creo que en este caso no tanto. O sea, yo creo que sí tuvo una buena campaña de marketing esta película de Mario Bros. Y sí la gente ya iba con expectativas buenas.
Sí, claro. Desde los avances, ¿no?
Sí, o sea, tan solo de ver a los personajes buenas. Porque los ves como los ves en el videojuego.
Sí.
¿No? O sea, al final de cuentas, pues son animados igualitos que como se ven en el videojuego, y eso ya te habla de algo muy distinto a lo que salió en la película de Mario Bros. Live Action de hace, ¿qué? Como 35 años, que
era una, 30 años,
que era una cosa horrible, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso sí había buena expectativa. Además, Illumination tiene buen track record en sus películas.
Sí, claro, son muy buenos. La verdad, fuera de coto, Alex, y no quiero tampoco generar la última... Pero lo está haciendo mejor que cierto, aunque me digas de Pixar y lo que sea, en cuanto a Biyuji, está siendo mucho más remunerado, ¿no? Illumination. Rise of Gru le ganó a Lightyear y a New World, o no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, últimas producciones New han World. Sido mejor.
Sí, yo creo que...
La última de la familia.
Lo que pasa es que... Sí, yo, sí.
Perdón.
Ah, dilo, Mario, sí.
Yo nada más quería decir algo rápido, O sea, Pixar yo siento que llegó a su punto ya como más alto con Soul. O sea, llegó ya a un nivel como de realismo, o sea, de los personajes, a pesar de mantener la animación, su sello de estilo de animación. O sea, pero en cuanto a historia combinado con eso, llegó a un punto como tan alto que ya lo posterior va a ser muy difícil. O sea, sí tendrán que encontrar la manera de reinventarse a nivel historias, ¿no? Sobre todo, porque siento que...
Pues yo estoy de acuerdo. No sé si tanto por Soul, o sea, no sé si por haber llegado a un gran nivel con esa película, sino más bien, simplemente lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ya han perdido un poco la originalidad. Las historias tienen mucho la fórmula parecida, siguen siendo bonitas, siguen siendo emotivas, siguen estando muy bien hechas, pero ya se ha perdido un poco de esa frescura, ¿no? Y creo que eso es algo que sí está explotando ahorita Illumination, porque a lo mejor es Mario Bros, que es un personaje que ya todos conocemos, ¿no?
Sí.
Pero sí tiene todavía esa frescura y está haciendo películas diferentes, y los Minions, y mi villano favorito y demás. A lo mejor todavía no llegan ellos a ese punto de inflexión. Yo siento que sí, Pixar ya está en un... Bueno, ya tiene un rato que ha caído como en la monotonía. ya se enfocan más en secuelas que en hacer historias originales, y cuando son historias originales son como lo que decíamos el otro día, de que muchas son parecidas, de que buscan cualquier cosa cotidiana y le quieren sacar así como la forma en la que funciona por dentro y demás. Y eso, si bien estuvo padre al principio, pues ya, o sea, verlo recurrentemente ya no está tan...
se vuelve predecible.
Exacto, ¿no? Ya no está tan fresco, ya sabes que vas a entrar a la película de Pixar y vas a terminar llorando. No sé, sí ha decaído un poco en ese sentido. Creo que sí le falta, como dice Mario, reinventarse un poco a Pixar para que no pierda ese sello de...
Exacto.
Pixar para mí es como el HBO de las películas animadas. O sea, las que siempre la van a hacer con muy buena calidad. Entonces, para que no pierda ese sello, creo que sí necesitan un poquito de reinvención.
O mejor, Alex, con el dinero que les hicieron de Mario Bros., no el Mario que ahí está con nosotros, que compren Pixar. DreamWorks compre Pixar y ya van a tener la tecnología.
Paul, por favor. ¿Ves? Híjole. Gracias porque, de verdad yo me sentía desacoplado hace rato que estuvimos de acuerdo. Gracias por reafianzar la esencia de este programa.
No.
Diciendo cosas que obviamente, ¿a quién se le podría ocurrir? En la vida jamás Disney le vendería Pixar a nadie.
No, se lo compran así. Ya sabes cómo se hacen los negocios. Lo estamos viendo en Succession, cómo se hacen los negocios. Órale. Y ya, lo primero que van a hacer es acabar con Toy Story 5. ¿Eso no sería grandioso? Espérense, ¿qué están haciendo?
Sí, sería grandioso que no hicieran Toy Story 5, la verdad.
Ahí está, tengo razón.
En fin, oigan, ya para cerrar el programa, una noticia que... Pues no sé si es buena o es mala. Sigourney Weaver comentó...
Es una noticia y ya.
Es una noticia y ya, ándale. Comentó que no regresará para Aliens. Recordemos que se confirmó en días anteriores que ya está en producción una nueva película del universo de Alien. No sabemos realmente mucho al respecto, pero creo que no está detrás de ella Ridley Scott, lo cual me da un poco de...
productor nada más.
Como eso productor, sí. Pero no va a ser el director. O sea, por lo que entiendo, no va a seguir la línea de lo que estaban haciendo con Prometheus y con Alien Covenant, que no. Para mí era de lo mejorcito que habían hecho. Había estado muy, muy bien ese regreso de Alien, pero no tuvo el éxito comercial que esperaban a lo mejor. Y Sigourney Weaver dice, no, yo no voy a regresar. Pues no esperábamos que regresaras, Sigourney. ¿No?
A ver, es que cuando piensas en Alien, pues piensas en...
Sí, pero ¿no? ¿Qué tantas veces puede revivir el personaje de ¿cómo se llama? Ripley.
De Ripley.
Bueno, eso sí.
O sea, en Alien la Resurrección ya es un churrazo.
Sí, sí, sí.
¿Estamos de acuerdo?
A ver, ¿qué pasa?
La pura primera película de Alien, o sea, ya con eso yo siento que Sigourney Weaver lo logró, vaya.
No, sí cumple el arco de su personaje en la segunda.
No, ajá, en la 2 yo también la pondría, Mario. En la 2 está muy, muy buena. Muy cañona, de hecho.
O sea, la película es muy buena, pero el desarrollo del personaje de Ripley creo que sí lo complementa muy bien la segunda película.
Sí, sí, yo también. Yo también, eso sí. Ya dice Mario, ay, ya me... No, pero puedes decirlo, Mario. Icónica es, ahorita estamos hablando de personajes icónicos. Ella, bueno.
O sea, yo no digo que la 2 no sea buena. Yo no digo que la 2 no sea buena, claro que es buena, pero a lo que me refiero es que para efectos de lo que hizo, pues ella tranquilamente con la pura primera ya ahí se quedaba y ya, o sea... Sí.
Bueno, pero mira, para hacer un efecto como lo que dijimos, hace poquito tuvimos la última entrega de Terminator y regresó Selma Blair. Selma Blair.
Selma, es raro con los nombres.
Perdóname, Selma Blair. Ay, ta madre, y se me olvidó su nombre.
Linda Hamilton.
Linda Hamilton, perdón. Selma Blair es la del exorcista. No, bueno, ya no me voy a meter.
No, güey, no. Selma Blair es la de la cosa más dulce.
La de Hellboy. Sí, la de la cosa más dulce. Perdóname.
El exorcista.
Linda Hamilton regresó y ella había sido un personaje que no lo habíamos visto en un tiempo, ¿no? Tal vez pasaría lo mismo con, o sea, si regresara aquí para Alien, ¿no? O sea, tal vez es lo que quiere.
O sea, evitar, es que sí, que... nostalgia y demás. Ay, qué padre que regrese Sigourney Weaver. Pero ya a nivel historia, ¿qué tanto le beneficia a Alien?
Exacto, exactamente.
O sea, yo lo único que veo que podría beneficiar a Alien es seguir la línea que tenían con... O sea, dejaron sí, Alien Covenant con un cliffhanger. O sea, a mí me gustaría ver qué pasa después.
Sí, mejor que hagan la tercera.
Caray. ¿No? Pero bueno, solo para que duermas tranquilo, es Linda Blair, es la del Exorcista. Sí, Linda Hamilton es la de Terminator.
Sí.
Y no, Selma Blair. Selma Blair no tiene vela en el entierro. Sí.
O sea, combiné de un hombre, pero no, hombre, está cañón eso que hagas. Pero bueno, las dos lindas.
Oigan, pues gracias por escucharnos una vez más. Síganos en nuestras redes sociales y sigan el podcast en la plataforma que prefieran. Pero sobre todo coméntenos qué temas quieren que discutamos y qué opinan también de las noticias que platicamos el día de hoy. Hay varias cosas. La huelga de guionistas creo que va a tener implicaciones importantes en las próximas semanas. Vamos a tener que ver cómo se desenvuelve esto. Esperemos que no afecte nuestras producciones. Lo único que a mí me reconforta mucho es que Succession ya va a acabar y ya está grabado el episodio. Ya no puede pasar nada que impida que termine la temporada de Succession. Pero pues sí, platíquenos y síganos escuchando.
Sí. Gracias. Nos vemos para la próxima.